Continuamos con el punto de vista del día. Hoy estamos conversando sobre un tema interesante que es la iniciativa de ley 6593, ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo. Nos acompaña el licenciado Saulo de León, superintendente de bancos, y el licenciado Juan Carlos Monroy, intendente de verificación especial. Licenciado Monroy, le planteaba previo a la pausa una inquietud en relación a los servicios profesionales en esta nueva iniciativa de ley. ¿Cómo está contemplada?
Sí, vea, como mencionaba anteriormente, era muy importante como país también incorporar a los sujetos, o en este caso a las personas obligadas, a profesionales, ¿no? Que también presten en algún momento algún tipo de servicios que puedan ser vulnerables al efecto. Y muy puntualmente usted hacía la consulta sobre los profesionales universitarios que básicamente pues prestan este tipo de servicios de contaduría, notariado y servicios jurídicos. Quiero resaltar que en el caso de los contadores públicos y auditores, desde el año 2012 ellos ya son sujetos obligados, ya son personas obligadas. Entonces ellos ya conocen sobre las medidas preventivas que deben de establecer y de aquellas obligaciones que como superintendencia de banco les hemos dado a conocer. Muy importante resaltar que esa delimitación que se hace actualmente en la iniciativa de ley 6593 respecto a que presten este tipo de servicios siempre y cuando no medie una relación laboral, digamos. Es decir, que no está enfocado a aquellos contadores públicos y auditores que son empleados de una corporación, de una empresa. Ellos pues básicamente no estarían sujetos a tener que registrarse ante la Intendencia de Verificación Especial como personas obligadas, porque no es hacia ellos donde está enfocado esto, sino para aquellos otros que prestan de manera independiente, ya sea agrupados a través de una firma de contadores, por ejemplo, servicios, como ya lo menciona la iniciativa de ley, de custodia y movilización de capitales, fondos y valores, por ejemplo, básicamente pues todos estos aspectos que también tienen que ver con actividades de contaduría y auditoría. Esto por el lado de los contadores públicos y auditores. Y también en este caso pues tenemos desde el año 2009 que fuimos evaluados en una tercera ronda por parte de Gafilat, que fue cuando básicamente estábamos recién saliendo de la lista negra en la que nos encontrábamos. Tenemos una materia pendiente ahí y siempre se nos ha señalado, tanto en esa evaluación del 2009 como en el 2016, la no incorporación como personas obligadas a los notarios, ¿verdad? Y este es otro punto que también en esta iniciativa de ley se incorpora a los notarios como parte del grupo de personas que deberán de establecer ahora también medidas preventivas para evitar que prestar servicios que se vean vinculados con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.
Mire, qué interesante, ¿por qué los notarios? O sea, esto no incluye a los abogados, que son esa parte, ¿verdad?
Exactamente.
¿Por qué los notarios?
Mire, fíjese que es que cuando nosotros nos ponemos a pensar en la evolución, cómo ha ido evolucionando el tema de los estándares, es porque trata de identificar actividades y profesiones que podrían ser vulnerables al lavado de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que determinados criminales podrían querer tener relaciones con estas actividades. Y en este momento me estoy refiriendo a los bancos. Es decir, en su origen, cuando las 40 recomendaciones salieron, teníamos muy, muy concentrado y muy acotado a quienes se dirigía. Y empezamos a hablar de los bancos, de las entidades financieras. Posteriormente, cuando pasó lo de los aviones en el año 2001 en Nueva York, se incorporaron las remesadoras y empezaron a aplicar medidas para las transferencias de fondos y demás. En la medida en que fue caminando las tipologías y lo que se fue descubriendo, se determinó que habían mecanismos de utilizar testaferros y usar estructuras jurídicas para esconder el verdadero beneficiario de determinados fondos. ¿Y quiénes son aquellos que constituyen estas sociedades? Pues entonces teníamos profesionales del derecho. Entonces, lo que se busca es que hayan reglas de transparencia del sistema financiero y el sistema económico. No se busca satanizar, no se busca decir esta actividad es mala o no, pero establecer mecanismos muy puntuales para que los profesionales y las actividades vulnerables, según Gafi, puedan tener mecanismos que les permitan prevenir que sean utilizados para lavar dinero. Y qué mejor que la ley sea una guía objetiva que le indique a esta actividad o a esta profesión cómo prevenir ese lavado de dinero, ¿verdad? No se trata de romper cláusulas de confidencialidad, de vulnerar el secreto profesional, de acusar a los clientes. Es solamente de generar mecanismos de identificación y determinación de los beneficiarios finales. Esto se inició con los bancos en el año 2001 y digamos fue de explicarlo y entender hasta dónde tenía el banco que invadir, por decirlo de una manera, digamos, el conocimiento o la información que el cliente le podía proveer. Recuerde usted que nosotros venimos de una banca internacional, no solo guatemalteca, en donde habían cuentas cifradas. Existían cuentas cifradas en donde la cuenta, el nombre de la cuenta era un número y nadie sabía quién era el responsable titular o beneficiario de esa cuenta. Venimos de todo eso. Entonces, venir y establecer mecanismos de transparencia es importante. Entonces, cuando hablamos de lavado de dinero, tenemos que hablar de tipologías. Y las tipologías son los mecanismos, instrumentos legales, contables, de comercio internacional, de todo tipo que se utiliza para lavar. Porque hoy ya no es algo propio de los bancos, ni propio de los casinos, ni propio de las remesadoras. Es decir, cualquier negocio podría, digamos, con una mentalidad, de criminal, podría ser utilizado. No estoy diciendo que se utiliza, pero es mejor darle herramientas al pueblo de Guatemala para que pueda prevenir.
Ahora, cuando hablamos de otros activos, licenciado Monroy, ¿a qué nos referimos?
Básicamente lo que se... vamos a ver, la concepción de lavado de dinero, uh-huh, lavado de activos, blanqueo de capitales en otras sí, jurisdicciones, ¿no? Entonces, acá lo que pretendimos abarcar en la iniciativa de ley, no solamente esta, sino que incluso la ley actual contra el lavado de dinero u otros activos, ya establece eso, digamos, ya que no se entienda que solamente podemos lavar fondos de dinero como tal. Al hablar de activos nos ampliamos hacia bienes muebles, bienes inmuebles. Entonces, porque estos pueden ser herramientas, mecanismos que también puedan llegar a utilizar las organizaciones criminales para ello. Y dentro de eso podríamos decir, bueno, las criptomonedas, por ejemplo, no están consideradas como dinero, ¿verdad? Pero son activos, digamos. Son básicamente, pues, le puedo decir que son... son fondos, ¿verdad? Pero están desmaterializados, que pueden ser en algún momento pues utilizados para movilizar grandes sumas de dinero hacia u fondos hacia otras jurisdicciones, inclusive hacia entre personas, ¿verdad? Y por eso es que, pero como no está catalogada como dinero fiat actualmente, sí, entonces sí, se abre el panorama para que también sean considerados este tipo de instrumentos que puedan ser objeto de lavado.
Ahora mire, dentro de la unidad de inteligencia que ustedes tienen, ¿cómo determinar este aspecto de las criptomonedas? Me llama la atención, siendo como es, y me lo corrigen por favor, que no está reconocida legalmente como una moneda de uso común en el país.
Sí, dale.
Gracias. No, la verdad que es, vamos a ver, y esa es una pregunta muy, muy excelente, doctora Anleu, porque vamos a ver, es correcto, digamos, la criptomoneda o el activo virtual no es una moneda de curso legal. No obstante, eso no limita a que con dinero fiat usted pueda adquirir, y al hablar dinero fiat estamos hablando del dinero o la moneda de curso legal, usted puede adquirir este tipo de bienes, este tipo de activos, y a través de las distintas plataformas, las distintas herramientas o plataformas, mejor dicho, que los proveedores de servicios de activos virtuales ponen a disposición de estos usuarios de criptomonedas, se empiece a dar una transaccionalidad entre este tipo de entidades. Entonces, para nosotros, definitivamente, pues es bastante difícil lograr determinar la trazabilidad, pero más allá de la trazabilidad, porque todas estas operaciones quedan registradas, y tal vez resaltando que los criptoactivos, las criptomonedas, es el activo más rastreable, porque todo queda registrado a través de la blockchain y todas las operaciones quedan ahí transadas. Lo que actualmente se tiene como una oportunidad de mejora es identificar quién es la persona propietaria de esa wallet, de esa billetera electrónica que tiene activos virtuales. Y es por eso que ahí deviene la importancia de incorporar a estos proveedores de servicios de activos virtuales como personas obligadas para poder implementar esas medidas de conocer al cliente y saber quién tiene una wallet y las operaciones que también se están realizando a través de esa billetera electrónica. Pero es un poco lo importante. Y en Guatemala, pues quiero resaltar que sí hay muchas operaciones que ya se realizan con activos virtuales.
Señor superintendente, en base a lo que usted indicaba en su primera intervención, tengo por acá una consulta. Dice, un avance importante en la propuesta de ley es la tipificación más adecuada del tipo penal de lavado de dinero. Sin embargo, tengo duda de cuál será la participación de la SAT en esta ley, si pudieran ampliar.
Mire, el tema de la tipificación del delito de lavado de dinero, efectivamente, se hizo un ajuste para atender el tipo penal en su aspecto eminentemente doloso. Si usted lee el tipo penal actual, este tipo penal le permite, digamos, o se puede encuadrar la comisión del delito en una forma culposa o dolosa. Y en esa forma culposa, digamos, hay una... podría, digamos, entenderse en el sentido amplio que muchas cosas podrían ser tipificadas como delito de lavado de dinero. Este de tipificación en este nuevo proyecto lo que hace es ajustarlo específicamente a que el elemento probatorio es la intención de lavar dinero a través de medios idóneos para lavar dinero, para ajustar específicamente a aquella persona que tiene la intención de lavar dinero. Respecto de la participación de la SAT, recordemos que la SAT responde a estándares internacionales totalmente diferentes a los que responde la IBE y todo el sistema de prevención y represión del lavado de dinero. La SAT tiene sus propias reglas internacionales para poder participar con otras autoridades de aduanas y fiscales del mundo para poder hacer sus propios convenios y establecer sus propios mecanismos para poder acceder a información de cuentas bancarias, y entre la Superintendencia de Bancos y la SAT, digamos, no se mezclan estas dos funciones. Yo creo que el legislador guatemalteco ha sido muy sabio en poder mantener muy bien separadas el funcionamiento de ambas instituciones.
Ahora, licenciado Monroy, la función suya es sumamente importante, vital, diríamos, en el tema que estamos conversando. Es intendente de verificación especial. Vea qué brasa tan, tan caliente la que tiene en las manos.
No se lo recuerde, por favor.
Ahora vamos al tema de este financiamiento del terrorismo, por ejemplo. Es un tema fundamental. Hablar de terrorismo en los tiempos actuales a raíz de que votaron las Torres Gemelas, pues ya es palabra mayor. Ya estamos en la mira, en la lupa de países como Estados Unidos y la Unión Europea. En ese sentido, al hablar de financiamiento del terrorismo, ¿cómo se puede detectar este tipo de situaciones? Cuando vemos que incluso el terrorismo por eso se le llama crimen organizado, que está mucho mejor organizado que los organismos estatales.
Sí, veamos, doctor Anleu, el tema de financiamiento del terrorismo, como bien usted lo manifiesta, surge no solamente a raíz de de las situaciones o estos atentados que se dieron a las en Nueva York, hubieron otros atentados en Madrid, Francia, que también pues generaron un impacto y un efecto sumamente negativo para la población de esos países. Y ahí es donde Gafi toma en consideración la necesidad de establecer también medidas para evitar que en los países se estuviera llevando a cabo ese financiamiento del terrorismo. Ahora bien, la línea entre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es muy delgada. Es muy delgada. Y le puedo decir que la diferencia entre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, podemos mencionar que es que en el caso del lavado de activos, los fondos son ilícitos. Porque eso es justamente lo que pretenden hacer las organizaciones criminales. Ocultar el origen ilícito de esos fondos. Pero por el lado del financiamiento del terrorismo, pueden ser fondos lícitos que algunas organizaciones estén generando de una manera a través de actividades comerciales lícitas y cuyo fin básicamente es a donde tenemos que enfocarnos. ¿Y para qué serán utilizados esos fondos? En este caso, digamos, en el caso de financiamiento del terrorismo, es de ponerle especial atención no solamente al origen de esos fondos, sino la finalidad que llevará a esos fondos. Y en esta iniciativa de ley se está justamente implementando el procedimiento que también se establece por parte del Gafi para aquellos casos en los que han sido identificadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas personas que se encuentran involucradas con terrorismo, con financiamiento del terrorismo y con el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que es otro componente también que también se le agrega. Pero quiero resaltar que esta iniciativa de ley pues permite justamente establecer ya un procedimiento que debe de aplicarse desde la perspectiva preventiva por parte de personas obligadas en aquellas situaciones en las que se identifique que dentro de los productos o servicios que estas entidades manejan, existen personas que fueron designadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, específicamente señalados, como ya lo mencionaba, de terroristas, financiadores del terrorismo o de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Vamos a hacer una pausa y continuamos conversando con ustedes. Ya volvemos.